soy Tatiana Olivero y estoy aquí nuevamente en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con el escritor y profesor de lenguaje, Alex Saldías. Esta es la segunda vez que yo entrevisto a Alex. Anteriormente lo entrevisté por su novela Ecos y ahora lo voy a entrevistar por una novela que se llama Profesor Sísifo. La novela está editada por La Pollera Ediciones y es una novela muy sorprendente porque une dos mundos que aparentemente están muy lejanos, pero a partir de un mito y de un personaje que está condenado a repetir una acción constantemente y lo une con el mundo de la educación. Me pareció muy astuto esta unión de estos dos conceptos, de estas dos ideas, porque efectivamente al leer el libro uno se da cuenta que la educación parece que está condenada a lo mismo que Sísifo. Hola Alex, ¿cómo estás?
Hola Tatiana, bien.
Qué bueno hablar contigo, bueno, un profesor de lenguaje escribiendo sobre esto, supongo que esto tiene mucha referencia a lo que a ti te ha tocado vivir haciendo clases. Cuéntame un poco sobre esta idea que yo planteaba en la presentación. ¿Cómo te surgió la idea de unir estos dos conceptos en este libro?
Bueno, igual el libro nació de una forma bien peculiar porque yo efectivamente cuando empecé a hacer clase no sabía utilizar bien mi tiempo en el colegio. Aparte de hacer clase, uno queda con tiempo que es no lectivo, donde uno tiene que preparar el material, la guía. Como estaba recién partiendo, no sabía preparar material, entonces me ponía a escribir en ese tiempo libre que tenía en el mismo colegio donde empecé a trabajar. Entonces en ese tiempo libre yo empecé a escribir lo que sentía ahí mismo en el colegio trabajando y todo lo que significaba para mí estar en un colegio y lo que significaba la educación. Pues entonces partió como una especie de diario que no tenía intención de convertirse en novela, y luego yo le fui poniendo nombre a los personajes, pero por un afán más como, al principio fue solo para no poner los nombres directos, onda, como para no poner los nombres de efectivamente los otros colegas o los otros trabajadores que estaban ahí. Y luego se me fue ocurriendo la idea de darle este toque helénico y ligarlo con el mito griego. El título fue como lo primero que se me vino a la cabeza, Profesor Sísifo, y luego fui pensando la relación que existía entre este personaje mitológico y la docencia. Hace poco había leído a Albert Camus, que tiene el libro de ensayos que más me gusta, que es El mito de Sísifo, donde él primero lo que hace es como ligar la vida del trabajador del siglo XX con el mito de Sísifo, que este compadre que fue condenado a subir una piedra eternamente por una montaña, como un ejercicio absurdo. Entonces Camus plantea que hay que imaginar al trabajador moderno como Sísifo, porque siempre está trabajando para vivir, ¿cierto? Trabajando para llevar comida a su casa, para sobrevivir, ¿verdad? Y como un ejercicio absurdo, como buscarle sentido a la vida a través del trabajo. Entonces Camus llegaba a la conclusión de que en realidad no tiene sentido la vida y que buscarle un sentido es el sentido. Una cosa así, o sea, entonces nadie nos va a llegar con esa respuesta, tenemos que encontrarla nosotros solos, y porque estamos solos en el mundo, estamos condenados a esto, igual que Sísifo estaba condenado a subir la piedra eternamente. Pero él decía que Sísifo en algún momento de su castigo era feliz, y era feliz cuando él se devolvía a buscar la roca, porque a pesar de que era un ejercicio absurdo, él lo hacía porque era lo único que podía hacer, era su decisión básicamente seguir haciéndolo. Había un ímpetu ahí. Y entonces yo dije, bueno, los profes también tienen ese ímpetu porque saben que no van a cambiar el mundo en una sala de clase. Saben que el sistema educativo los coarta bastante de lo que uno quiere hacer. Y ahí empecé a pensar que en realidad cuando yo estaba estudiando en la universidad tenía mucha idea sobre la pedagogía, sobre la literatura, sobre lo que quería hacer en el colegio. Y cuando llegué al colegio me di cuenta de que la institución está centrada en otras cosas, está centrada en, primero, la disciplina, que es lo más chocante, segundo, y lo más terrible, en las pruebas estandarizadas, SIMS y PSU. Entonces, al estar en esas pruebas estandarizadas, el ejercicio docente se vuelve un absurdo total, y ahí choca con las propias convicciones, ya no es lo que uno quiere hacer, lo que uno siente que es necesario aprender, esa decisión la toman otros por uno, la toma el ministerio, lo cual está bien que nos pongamos de acuerdo, pero el contenido que se pasa, como que yo cuando estaba en el colegio sentía que no servía para nada, que había mucho contenido basura, mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de tiempo en el colegio. No nos centramos en lo importante, no disfrutábamos la lectura, sino que solo memorizar cosas. Entonces, ese absurdo de la docencia yo la ligué con el personaje mítico y comenzó a darse la novela.
Bueno, como tú mencionas, esta relación con Camus también, del libro que él escribió sobre el mismo mito, aquí se agrega, se siente un poco en lo que tú dices, el tema del dramatismo, porque en la educación hay una cosa mucho más dramática, porque uno está tratando con jóvenes que están formándose para el futuro, y el profesor lucha constantemente con el tratar de inspirarlos, sabiendo que está metido en un sistema que lo tiene un poco acogotado con todo esto. Y esto se nota en el libro porque me pareció muy interesante esa forma de escribir en donde hay relato, un relato tradicional, en donde se cuenta una escena, podría decirse de una forma, pero también hay, está relatado en como que si fueran guías de estudios, como que si fueran reuniones de apoderados, como que si fueran... Cuéntame sobre esa opción de usar el mismo material que se ocupa en la educación para estructurar esta novela.
Ay, bueno, sí, fueron dos libros que yo leí que me inspiraron. O sea, yo no hay que asumirlo, las ideas no vienen de, como de la nada. Pero estos dos libros fueron Dirección Única de Walter Benjamin, que era como un libro de ensayos cortitos, muy corto, una o dos páginas cada uno. Y lo que hacía Benjamin era como tomar un tema, no sé, la niñez, contar una experiencia y sacar una conclusión en una página. Y yo con ese libro dije, uy, pero qué libertad tiene Benjamin de contar estas cosas. Es como que no tenía esa necesidad de darle una estructura tan formal, tan dura, sino que en pocas páginas podía hacerlo. Entonces, en ese me inspiré. Y el otro fue la novela Facsímil de Zambra. Que Zambra lo que hace ahí es como una prueba de aptitud académica, él la transforma en una especie de novela y juega con la alternativa y todo eso. Entonces yo dije, y con esas dos dije, ya, voy a hacer algo, voy a mezclar un poquito estas dos cosas, voy a llevar un poquito más allá de eso que hizo Zambra y voy a tratar de hacerlo con el material didáctico que a mí me causaba curiosidad, porque como te decía adelante, yo este libro lo empecé a hacer, escribir, mientras debería estar haciendo material didáctico. Entonces... yo como que en vez de hacer el material didáctico hacía el libro como si estuviera haciendo una guía, y así fue saliendo. Me causa curiosidad, por ejemplo, los formatos de las guías, toda esa estructura pedagógica que existe como para llegar al estudiante. Dije, a ver, pero veamos qué pasa si le pongo literatura a esta misma estructura, ya, esto como responde a la siguiente pregunta, no sé, o poner el contenido mismo que yo paso como profe de lenguaje, de repente me inspira ciertas ideas. No sé si viste, los capítulos tienen como nombres de tópicos literarios, que es una materia que yo paso en primero medio, o tienen nombres de falacias argumentativas, materia de segundo, y así, pues. Entonces se me fueron ocurriendo. En algún momento quise hacerlo bien ordenado, así como casi si fuera una planificación anual, una novela, pero después dije, no, filo, démosle como salga, más guiándome como por el ritmo, por el instinto, que por algo más rígido. Quise ser fiel a la idea de la libertad en la estructura. Entonces quise hacer esto, aparte de una novela bien satírica, bien, es como para reírse de esta pequeña tragedia que sentimos los profes, ¿no? O sea, no sé si es pequeña, quizás es grande. Es la tragedia por la que pasamos todos los profes. De hecho, hay mucha deserción en mi campo. Mucha, muchísima. Y pasa justamente por esto, por este choque de dos mundos. El choque de los ideales individuales contra el del sistema educativo tan distinto. Tan distinto a lo que uno espera.
Bueno, y ahora también los profesores se han encontrado con el tema de este nuevo formato de clase, porque es ahora, yo creo que ahora la piedra parece que creció aún más con todo esto, porque aparte de luchar contra este tema de todo el material que tiene que llenar, tiene que crear nuevas formas de seducir y encantar a los alumnos a través de una pantalla. O sea, creo que en este caso el libro viene así, pero en un momento justo para cuando los profesores están cuestionando cómo adaptarse y si les corresponde o no hacerse cargo de esto tan fuerte como se los han encargado.
Uf, sí, ese es un temón, porque otro de los temas grandes de la novela, que lo repito muchas veces, es el concepto de vocación, que a diferencia de todas las otras profesiones, a nosotros el concepto de vocación, pareciera como que no, que disfrazan muchas cosas detrás de eso. O sea, como yo he escuchado comentarios muy, de gente que dice que básicamente no deberíamos ni siquiera cobrar sueldo porque es nuestra vocación, porque nos gusta enseñar. No deberíamos quejarnos para nada de ser profe, porque nos encanta.
Es como casi una vocación religiosa, como que se asimila a lo que podría ser el elegir seguir una carrera religiosa, cuando no tiene ninguna relación.
Sí, es bien metafísico eso de la vocación en el caso de la docencia, porque claro, o sea, ¿por qué se metió a trabajar en esto uno? Obviamente por la plata no es, ¿cachai? Porque son 4 años en la universidad para ganar lo mismo que sin haber ido a la universidad, porque no es un sueldo así como de profesional, que digamos el sueldo de profesional más bajo que hay, ¿cachai? En Chile, por lo menos. Y la vocación siempre te disfraza en este concepto, como ponerse la camiseta por el liceo, por el colegio, donde uno esté. Y bueno, ya, eso es algo íntimo. La vocación, yo creo que todos ocupan la palabra con mucha vulgaridad, siendo que algo muy íntimo, un trabajo de cada profe lo trabaja como lo desea, ¿cierto? Entonces la vocación no es dejarse pasar a llevar, pero en esta pega, lamentablemente, de repente uno se lo pasan a llevar muchas veces. Le cuestionan su forma de comunicarse, ¿verdad? Porque eso también es difícil. Uno pone mucho corazón en este trabajo. Entonces, a diferencia de otros trabajos, ¿verdad? Donde es más técnica. Aquí igual es técnica, pero también lidias con cosas psicológicas, con depresiones de los estudiantes. Son cabros de 16, 15 años, ¿cachai? Que tienen de repente la escoba en sus casas, sobre todo cuando uno es profe jefe. Y hacerse cargo de eso es súper fuerte, siendo que nadie te prepara para eso. O sea, ¿quién dice que yo no tengo problemas psicológicos? ¿Por qué yo me tengo que estar haciendo cargo de otros problemas? Eso es parte de mi pega. Y ahí dicen vocación. Pero yo no tengo esa vocación, ¿cachai? O quizá no la tengo enseguida. Esa vocación se va creando en el camino. Es pura calle, puro tino, ¿no? Se lo dejan a uno. Entonces, bueno, con esto de las clases virtuales pasa más o menos lo mismo. A muchos profes los pilló sin saber ocupar Zoom, sin saber ocupar cosas. Y tenemos que adecuarnos, ¿no? Y más encima, a pesar de hacer clases también, y eso está lo otro, que nosotros, tú lo dijiste, tenemos que hacerlo entretenido, porque ya no basta con traspasar el conocimiento, sino que tenemos que hacerlo motivante, tenemos que hacer malabares para que el estudiante ponga atención. Pero lo charcha está en que es mucho contenido, y el contenido que nos piden pasar, es difícil hacerlo motivante, ¿cachai? Cautivador. Porque el currículum de base ya es excesivo en Chile. Y eso es una verdad. Hay estudios que dicen que aquí hay demasiados objetivos fundamentales, demasiadas cosas que tenemos que pasar en un año, mucha materia, y cuando sale ese cabro y pregúntale sobre figuras literarias, no se va a acordar. Sobre tipos de falacias, tampoco. No se acuerda de nada. Y nosotros lo pasamos, y nos esforzamos en pasarlo, y no se acuerdan. Entonces, ahí está el ejercicio, ahí está lo absurdo de nuestro trabajo. Por eso también cada uno tiene que buscarle una salida. O sea, ¿cómo hacer esta pega sin volverse loco, sin sentirse tan ofendido por un sistema que no sé, de repente es demasiado indolente, creo yo.
Bueno, sí, eso todo lo que expresas ahora es lo que está en este libro presente, y por eso es tan interesante leerlo y revisarlo y hacer todas estas lecturas para reflexionar en torno a la educación, a la pedagogía en Chile, que es un tema muy complejo y que tiene muchas aristas para revisar. Ahora, Alex, cuéntame algo. Bueno, como profesora, supongo que has tenido harto trabajo con esto de la cuarentena y la pandemia y el aislamiento y todo eso, pero ¿te has revisado libros o libros que has leído antes te han resonado de otra manera con todo lo que está pasando en Chile? Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo has revisado la literatura este año?
Bueno, igual este año partí leyendo harto porque estoy haciendo un magíster en literatura. Entonces estoy con harta lectura para estudiar, ¿no? Así como fruitivamente, onda, por gusto, no he tenido tanto la oportunidad. Pero he leído, por ejemplo, ahora últimamente han salido hartas novelas. Me llegó hace poco Memorias de la Madre Muerta de Federico Zurita. Lo estaba echando un ojito ayer. También leí Sara de la Maibo Suárez el año pasado. Buenísima. Bueno, la literatura actual me está gustando harto. O sea, cada vez que veo alguna reseña, algo actual, lo leo para ver qué están haciendo los colegas también. ¿Qué más? Bueno, he leído harto teatro. Ayer estaba leyendo Hans Pozo. Buenísima, me gustaría ir a verla. Que leo, me gusta leer teatro. Este año hice un descubrimiento brutal, que no había leído Fausto de Goethe. Y la leí y me gustó harto. Y siempre leyendo al gran Dostoyevsky, pues, que es como mi maestro. Leí Memorias del Subsuelo este año. Así que no, igual dándole a la lectura, pero como te digo, la lectura que más he hecho es académica. Y bueno, dentro de esa lectura académica descubrí a Michel de Montaigne y yo no lo había leído nunca, del año 1500, y me encantó. Los ensayos cortitos sobre también sobre la educación, sobre la sociedad, sobre la pedantería. Muy bacanes los ensayos de Montaigne. Esos han sido como mis descubrimientos de este año. Taguada de Montero, de Andrés Montero también. Gran novela y eso más o menos.
Bueno, Alex, te agradezco esta entrevista. Muy interesante hablar con un profesor sobre lo que escribe de la educación, muy a lo que está pasando hoy, muy al tono de lo que está pasando hoy. Te agradezco el tiempo, muchas gracias por la entrevista y mucho éxito con el libro, Profesor Sísifo, para que todos lo recuerden y lo busquen y lo lean porque es necesario. Muchas gracias, Alex.
Gracias a ti, Tatiana.